COPE Extremadura.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1 del mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos en este miércoles 7 de junio en el Ecuador de la Semana Laboral a Mediodía Extremadura. Emitiendo en directo, ya sabes, a través de nuestros canales habituales en FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app, y también a través de Facebook Live. Ahí está Oscar Rosco, que nos acaba de maquillar antes de entrar en directo al estudio y está ya con los cables y la tecnología, ¿eh? A través de facebook.com/COPE Extremadura, para que nos escuches y también nos veas, y por supuesto toda la noticia que generamos en esta casa, la cadena COPE en Extremadura, la puedes seguir minuto a minuto en Twitter @COPE Extremadura. Con estos mimbres comenzamos un programa en el que hoy tendrá especial protagonismo la fiesta de Plasencia, que comienzan esta noche con el pregón placentino. En la capital del Jerte comienza su semana grande, pero antes actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Noticia que te viene adelantando la cadena COPE. Carmen Santos Garaycoechea se marcha de la CEXMA, el organismo que dirige Canal Extremadura Radio y Televisión. Fabián Vázquez.
Pues sí, según ha podido saber la cadena COPE, Carmen Santos está ahora gestionando su salida del ente público regional con el gobierno, ya que su cargo depende de la Junta. Todo se ha precipitado en las últimas semanas con diferentes desencuentros y la pérdida de confianza en su figura para dirigir la radiotelevisión pública extremeña, además de la controversia generada tras la contratación de productoras externas de fuera de la región para la realización de diferentes programas. Además, algunas fuentes señalan que la decisión de Santos para abandonar la CEXMA se ha precipitado tras comunicar ayer en el Consejo de Administración el cese de una persona de su máxima confianza. No obstante, la decisión de Santos para abandonar la radiotelevisión pública extremeña era algo que se venía barruntando desde hace semanas.
2 detenidos relacionados con el tiroteo de la barriada de San Lázaro en Plasencia.
La Policía Nacional ha detenido a una madre y a su hijo por su presunta relación con los hechos que se produjeron ayer por la tarde en esta barriada. Están acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa. Según la nota de la Policía Nacional, los agentes también han podido intervenir la escopeta presuntamente utilizada en el tiroteo.
En torno a las 3:10 actualizamos toda la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, pues siguen subiendo las temperaturas y lo seguirán haciendo durante los próximos días. Hoy nos vamos a colocar en muchos puntos de la región, este mediodía a la sombra, en los 35 grados.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Es una de las noticias que estáis comentando mucho cuando vais a tomar café al bar de abajo o en casa con la familia. Hay problemas en el sector de la fruta de Extremadura. ¿Y por qué? Pues porque no encuentran mano de obra. Sí, sí. Las zonas de producción ya están teniendo problemas para encontrar personal para trabajar en el campo extremeño. Lo ha contado en COPE Miguel Ángel Gómez, gerente de Afruex.
Estamos empezando ya a tener problemas para poder contratar y para poder tener gente dispuesta para trabajar. Hay empresas que llevan tiempo ya buscando personal, pero está siendo bastante complicado.
Y ayer por la tarde conocíamos la noticia de que Extremúsica volverá a Extremadura. El mayor festival de rock del suroeste peninsular vuelve para quedarse en nuestra región.
El proyecto comienza ahora a dar su primer paso. La región volverá a contar con el mayor festival de rock que ha tenido, siendo un atractivo para miles de personas y generador de empleo local. Se mantendrá la marca y se trabaja ya en hacer un cartel único e histórico. Extremúsica vuelve a la región de la mano de promotores extremeños.
Es Carlos Lobos, promotor de producciones de grandes eventos, la empresa extremeña que ha adquirido la marca Ablis Record SL, que la tenía hasta ahora. Marca que vuelve a nuestra región y que promete volver a realizarse el mayor festival de rock y uno de los mayores de todo el país. Pues de esto vamos a hablar, porque Extremúsica está asociado evidentemente a la capital cacereña. Y en Cáceres, ¿están contentos con que vuelva a Extremúsica? Claro, me dirá Miriam Rodríguez, pero Paco, si no han dicho dónde. Hola Miriam, buenas tardes.
Paco, de hecho, como no han dicho dónde, el ayuntamiento ha dicho, bueno, pues hasta que no se diga que es en Cáceres, Cáceres, nosotros no vamos a abrir el pico. El festival, como bien has dicho, Paco, nació aquí. Los cacereños esperan que vuelva a su ciudad de origen después de 8 ediciones consecutivas. En el 2008 ya sabes que cayó la monumental, Paco. Sí. El festival al año siguiente se trasladó a Mérida. Hubo algún intento de recuperarlo tras un parón de algo más de 5 años en la capital cacereña, pero sin demasiado éxito. En verdad el género seguía siendo el mismo, el género del festival, el rock, pero el formato que se propuso para esa intentona, digamos, ya no era el mismo, porque no era un festival, era solamente un festival de un día, no de tres días, como empezó este festival en el recinto hípico, que llegó incluso a atraer a más de 50.000 personas hasta la capital cacereña. Fue competencia directa, fíjate, de lo que te voy a decir, del festival más famoso que hay en España de rock, que es el Viña Rock. O sea, la competencia directa de Viña Rock era Extremúsica, hasta ese punto.
Es que por lo que hemos podido saber, había muchas promotoras de todo el país interesadas en quedarse con la marca, y al final es una garantía para los extremeños que se adquiera y que se comprometan a que se haga Extremúsica en Extremadura, porque ya era una marca afianzada.
Nosotros, Paco, hemos hablado hoy con un incondicional del festival, que es amigo y además es compañero, con Carlos Ortiz, de la agencia de promoción musical Backstation. Nos ha contado que la vuelta de Extremúsica a la ciudad, si se confirma, sería una muy buena noticia, sobre todo si se acierta, nos ha dicho, con la fecha. Abril, ya nos lo advierte, no es la fecha más adecuada.
Si realmente aciertan con la fecha, con la época del año, va a volver a ser un éxito seguro. Festival Viña Rock, que fue la gran competencia, o era la gran competencia de esta música en sus años dorados. El público es muy muy amplio, pero sobre todo un público que viene a divertirse y que deja, sobre todo, algo muy importante, deja dinero en la ciudad, tanto en lo que a supermercados, hoteles, deja dinero, y creo que eso es un punto a favor de Extremúsica para volver a Cáceres.
Claro, que estamos hablando, Miriam, de que podría reunir a más de 40.000 personas, una bestialidad.
Hombre, ya sabes, ya decimos, en los mejores años, como decía Carlos cuando hablaba con él, los años dorados, se llegaron a cifras de 50.000 personas.
Bueno, estaremos pendientes si finalmente es en Cáceres y lo contaremos aquí en Mediodía Extremadura. Gracias, Miriam.
Claro que sí, un beso, adiós.
Subimos más, hasta el norte, hasta la capital del Jerte, hasta Plasencia, porque están de fiesta. Hola, Gema Díaz, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Aquí huele a ferias. Claro. La Plaza Mayor preparada para acoger esta tarde el pregón de ferias. El encargado de pregonarlas será el placentino Pablo Vicente, persona relevante en la ciudad por su implicación con ella. Esta tarde también habrá, ya casi en la noche, fuegos artificiales y concierto en la Plaza Mayor de los nacidos a orillas del Pisuerga, los Celtas Cortos. ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
20 de abril o Cuéntame un cuento.
Claro.
La fiesta está servida desde ese momento y hasta el domingo en la capital del Jerte, donde te cuento, era tradición que las mejores cerezas del valle, en plena recolección, como están ahora, se traían a los toreros que venían al coso placentino. Aquí se toreará, por cierto, el sábado la única corrida de toros de Victorino Martín en Extremadura. Serán lidiados por Miguel Escribano, Iván Fandiño y Daniel Luque. O el viernes, nos apetece mucho ver, el próximo viernes, al novillero placentino Alejandro Mora. En fin, que esto es ya una fiesta. Los más madrugadores ya están comenzando con las primeras cañas. Y aquí os esperamos a todos, a los oyentes y a vosotros, compañeros, para que viváis con nosotros las ferias de Plasencia.
Claro que sí, pues felicidades a todos los placentinos y que disfruten muchísimo los próximos días de sus fiestas. Por cierto, Celtas Cortos, que está en Plasencia, estará también en Badajoz, en la capital pacense, en el recinto ferial, el próximo 1 de julio. Te daremos todos los detalles aquí en Mediodía. A Badajoz vamos, nos vamos a quedar en Badajoz, porque hoy el presidente de Educa 2020, el periodista Fernando Jauregui, colaborador de esta casa, ha presentado en el transcurso de un desayuno informativo los resultados, fíjate qué interesante, de una encuesta realizada a 13.000 alumnos de bachillerato y FP sobre sus expectativas laborales y profesionales. Ha sido en el Hotel Zurbarán y la verdad que los datos resultantes de este estudio son muy significativos, porque hablan de cómo el alumno extremeño le cuesta todavía esto de los idiomas y que también está muy vinculado a la figura de la madre dentro de la unidad familiar. José Luis Lorido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, ahí hemos estado con desayuno como informativo, se llama ahora, ¿no?
Sí, informativo.
Informativo, ¿no?
¿Te han puesto porras?
Uf, no, porras no. Ha sido bollería, pero una bollería riquísima.
Ah, mira.
Me la he probado toda.
Bollería buena, ¿no?
Sí. Bueno, mira, la principal conclusión que nos ha comentado nuestro compañero Fernando Jauregui de este informe es que en todo el territorio nacional y también en nuestra comunidad autónoma, los estudiantes de formación profesional, al loro, están mejor preparados y sobre todo tienen más claro su futuro que los de bachillerato. Oh, particularmente llama la atención que los estudiantes extremeños tengan una clara vocación funcionarial. Lo que quieren es trabajar en lo público. Y que tengan un bajo interés por los idiomas y también por la cultura. Y sobre todo, que tengan, lo que decías, una influencia mayoritaria de la madre en la decisión, que debe ser la decisión más importante de su vida. Escuchamos a Fernando.
Venga. Yo creo, sinceramente, que hay que hacer una revolución mental en este país. Ese es el déficit que tienen nuestros estudiantes en general en toda España. En Extremadura, quizá un poco acentuado. Insisto una vez más que la influencia de la madre es muy importante. La madre lo que quiere es que el niño tenga un trabajo seguro. Y diga, oye, que yo voy a ser emprendedor. ¿Y cuál es eso? Castigado, sincero.
Una revolución mental que propone Jauregui.
Sí, una revolución mental en todos los sentidos, pero eso es algo que venimos escuchando hace mucho tiempo, ¿no? El empresario, el que quiere buscar el trabajo por su cuenta, quiere montarse en su propia empresa, Jauregui hablaba sobre todo de los empresarios, de los alumnos de formación profesional, que tienen la mayoría claros hasta qué empresa los va a contratar, o por lo menos el modelo de empresa. Y también, por supuesto, pues abrirse las nuevas tecnologías. Ahí, por contra, los nuestros están un poquito más avanzados que el resto, están por encima de la media en la utilización de Internet en su vida diaria.
Bueno, algo positivo. Ampliaremos los datos de este estudio en los servicios informativos. José Luis, gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
18 minutos pasan de la una del mediodía. Si acabas de poner la radio, estás escuchando el programa líder en Extremadura. Mediodía Extremadura. Y nos vamos hasta Mérida. Concretamente de Mérida vamos a saltar a Guareña. ¿Por qué? Porque redes sociales se han llenado de imágenes que se han convertido en virales del estado en el que se encuentra el pantano de Guareña. La verdad es que en esas imágenes se puede ver, en un primer vistazo, muchos peces muertos, orillas secas y un entorno medio abandonado. La pregunta es, ¿quién debe intervenir en recuperar este pantano? Evidentemente todos apuntan a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Pero el ayuntamiento, ¿qué dice? Cope Mérida, Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Efectivamente es una imagen muy impactante. Este pantano se ha convertido en un charco. Se pueden ver cientos y cientos de peces muertos con además, según nos han contado, un olor insoportable. El problema son los sedimentos que llegan al pantano debido a una mala canalización que está convirtiendo pues la cuenca de este pantano en un depósito de lodo y barro. Una obra, Paco, que como dices debe acometer Confederación Hidrográfica del Guadiana, pero en el municipio están un poco hartos de las promesas de Confederación. Llevan 2 años esperando una solución a este problema y desde el ayuntamiento incluso han solicitado los permisos para acometer con fondos propios pues alguna pequeña obra que repare lo que es la cuenca del Guadiana, pero evidentemente estamos hablando de unas mejoras con un presupuesto muy elevado. En COPE, como dices, hemos hablado con Abel González, es el alcalde de Guareña, que nos explicaba la situación de este pantano.
Cualquier persona se acerca al pantano de Guareña, bueno, lo primero que no sabe si aquello es un pantano, que es lo que es. Cientos de peces muertos allí en ese charco de agua, oliendo muy mal, pues porque Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es la competente y la que tiene que regular y hacer todo esto, manejar todo esto, no ha hecho nada en los últimos 10 años.
Lo que veo es mucha indignación.
Mucha indignación, Paco, porque como hemos podido ver estas imágenes en redes sociales, que las podemos ver tanto en el Twitter como en el Facebook de COPE, son muy impactantes. Es que hay muchísimos, cientos y cientos de peces muertos y eso, muy poquita agua en esta cuenca del pantano de Guareña.
Es verdad, podemos ver las fotos en las redes sociales de COPE. Pues nada, estamos pendientes, sobre todo para que se tomen medidas y se pueda salvaguardar la salud de la flora y de la fauna del entorno del pantano y sobre todo que el ayuntamiento encuentre una solución. Gracias, Celia.
Un saludo, Paco.
Cada vez que escucho esta banda sonora de John Williams, encargada por Steven Spielberg para la primera de las películas de Parque Jurásico, después hay una saga y más que van a llegar. Oye, por cierto, hay un director español que va a dirigir la próxima película de Jurassic World. Sí, te voy a contar todos los detalles. Pero, bueno, me dejo de enrollar. No, es que a mi sobrino, uno de mis sobrinos, le encantan los dinosaurios. Pero a los hijos de mis amigos también le encantan los dinosaurios. Están de moda. Spielberg nos volvió locos a todos y lustros después nos siguen gustando. Son decenas los extremeños, bueno, por no decir cientos, las familias extremeñas que se van a acercar o se han acercado ya a Cáceres, a Expo Jurásico. Bueno, Jurásico, Hoy tengo el día que el castellano me cuesta pronunciarlo, discúlpenme. Una exposición, la mayor exposición de animales jurásicos, animales animatrónicos, que se mueven y todo, y está en Cáceres. Así nos lo cuenta su organizador, Eneco Velasco.
Estrellas del Rex, y los que los niños, según llegan a la exposición, quieren ver, es el Rex de 11 metros de largo por 6 metros de alto, con esa tecnología animatrónica que cuentan nuestras piezas, que hacen que los dinosaurios pues se muevan, rujan, respiren. Bueno, la verdad es que es una aventura inolvidable para toda la familia.
Es una oportunidad para toda la familia de que aquellos peques, y no tan peques, que nos gustan los dinosaurios, los puedan ver de cerca. Y sobre todo, ya no solamente por la parte estética o lúdica, sino también para conocer aún más qué fue y qué pasó con estos animales que miles de años después siguen compartiendo con nosotros nuestras vidas.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Vamos a hablar de fruta. Sí. Vamos a hablar de fruta otra vez. Ayer hablamos de fruta también, con nuestra fruity particular, nuestra compañera Julia Sancho de COPE Badajoz. Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ay.
Y es que...
¿Cómo me has llamado?
Mi fruity particular.
Ay, tu fruity particular. Me gusta la canción de Bon Chip.
Hemos cambiado hoy, ¿eh? En vez de los fruity hemos puesto Bon Chip un poquito más.
Bueno, pues mira, vamos
escucha,
a seguir
Escucha, espera,
que me venga, vale.
Que me lío enreando y el oyente que ahora va montado en el coche escuchando no se entera de nada. Y es que la policía local de Badajoz, Julia, ha intervenido más de una tonelada de fruta y verdura puestas a la venta de forma ilegal, Julia.
Pues sí, todo sucedió en el mercadillo de los domingos. Nos hemos puesto en contacto con la policía local, que nos ha explicado que la fruta se interviene en los siguientes casos. Vamos a poner atención.
A ver. Mira,
cuando se venden puestos no autorizados, cuando el origen es desconocido, que le pregunta la policía al vendedor y no sabe decir de dónde proviene ni tiene documentación, o cuando no es apta para el consumo, porque la fruta y verdura tiene tratamientos fitosanitarios y tras aplicarlos pues hay que esperar un periodo de tiempo, son 5 o 10 días para que el consumo no sea nocivo para nuestra salud. Y es que a veces, Paco, se roba la fruta con el producto recién echado y eso puede ser fatal.
Claro.
Para nuestra salud. Bueno, pues el consejo es comprar siempre en puestos autorizados, con su licencia, a vendedores lógicamente legales, no los que lo hacen, por ejemplo, en furgonetas o en puestos colocados en los pasillos de los mercadillos. ¿Y qué se hace con la fruta intervenida? ¿Que tú te lo has preguntado alguna vez?
Pues sí, estaba viendo porque una de las cuestiones que más me interesan, ¿se tira? ¿Se vuelve a poner a la venta? ¿Qué se hace, Julia?
Pues mira, se lo hemos preguntado a nuestro policía local de cabecera, Antonio Nogales. Escucha.
Esa fruta es intervenida de forma cautelar, se llaman a los inspectores de sanidad de la Junta, que son los servicios veterinarios, y ellos determinan si esa fruta, esa mercancía, esas hortalizas son aptas para el consumo o no. Uh-huh. La intervención prevalece, si son aptas para el consumo y es razonable, pues pasan a ser ofrecidas y donadas pues a ONGs, uh-huh, a Cáritas, a comedores sociales, etcétera, etcétera. Y si no, se produce inmediatamente su destrucción.
Ojalá sea apta para el consumo.
Pues sí, nos alegramos muchísimo que esa fruta, si se puede consumir, vaya gente necesitada de esta tierra.
Totalmente. Paco. Julia, gracias como siempre.
Gracias a ti, adiós.
Bueno, vamos a hablar de toros, pero antes déjenme contarle una noticia que ha salido en la agencia EFE. El cacereño Francisco Fernández Marugán, adjunto a la defensora del pueblo y exdiputado socialista, se ha quedado al frente de la institución del defensor del pueblo a partir del 21 de julio y hasta que los grupos parlamentarios alcancen un acuerdo sobre quién será la persona que sustituirá a Soledad Becerril. También para que apuntéis en agenda, la asociación Slow Food Extremadura organiza el primer encuentro abierto Ecosistema Slow, que va a tener lugar mañana jueves 8 de junio en Trujillo a partir de las 10:30. La verdad es que Trujillo, con Alberto Casero al frente, están que no paran. Ya conocemos los esperados carteles de la Feria Taurina de San Juan de Badajoz 2017. Toma nota, el jueves 22 de junio, Enrique Ponce, Manzanares y Roca Rey. Viernes 23 de junio, Morante, Talavante y Ginés Marín. Sábado 24, mano a mano entre Joselita Adame y José Garrido. Y el domingo 25, La Novillada. Sin duda, el gran ausente de esta feria es Antonio Ferrera, tras ser el torero de moda, su paso por Madrid. ¿Por qué Ferrera no está en Badajoz? Y nosotros hemos querido llamar para analizar estos carteles con el mejor crítico taurino que existe en nuestra región, Fernando Balbuena. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
A la gente de COPE, un abrazo.
Qué gustazo escucharte. Oye, Fernando, ¿por qué no está Ferrera?
Bueno, pues Ferrera no está porque no habrá llegado a un acuerdo con la empresa, que si pedía mucho, que si pedía poco. Bueno, es que a día de hoy el torero que manda y puede pedir se llama Antonio Ferrera. ¿Por qué? Porque viene de los triunfos en Madrid, en Sevilla, y eso le avala, así que puede pedir. Curiosamente se da la circunstancia de que sí llegó a un acuerdo con la empresa en Cáceres. A ver si ahora vamos a tener que ir a Cáceres a ver a los grandes toreros.
Bueno, yo no sé si los aficionados están contentos con los carteles, y aparte de la ausencia de Antonio, que muchos lo demandaban, yo creo que son buenos carteles, ¿no, Fernando?
Bueno, hay dos grandes corridas. Bueno, tú eres de los que van a los toreros, ¿no? ¿No?
Yo voy a ver, yo cuando escúchame, yo soy como los gañanes, yo cuando me invitan voy.
porque has dado la mitad del cartel, has hablado de los toreros, pero no has hablado de las ganaderías.
Sí, es verdad, tienes toda la razón.
Ah, tú vas a los toreros, pero hay tres grandes ganaderías, el Pilar, Jandilla y el Torreón. Yo creo que también son grandes ganaderías. Hay dos corridas que son rematadísimas, con triunfadores, primeras figuras, la del jueves, la del viernes. Curiosamente, el jueves, hay mucha polémica por lo del jueves. Resulta que el jueves no ha comenzado la feria, así que tenemos una corrida de toros antes de que comience la feria. Esto es un poco raro, ¿no?
Sí, porque este año las fechas de la feria también son raras, ¿eh?
Es un poquito raro, pero no sé, en fin. A ver si vamos a tener que ir a trabajar y no podemos ir a los toros.
Ya.
Eso también es. Y luego, bueno, pues la corrida del día grande del sábado 24, 50 años de la Plaza de Toros, pues se nos queda un poco chica, ¿no? Porque, en fin, yo soy partidario de que venga gente nueva. Ahí está Joselito Adame, un mexicano que viene con la FIB. Bueno, con la FIB viene todo el mundo. Viene Salduendo, viene Ginés Marín, viene Morante, en fin. Este conglomerado, este oligopolio taurino, pues se trae todo el género a la plaza de Badajoz. Ya hasta la van a comprar, ¿no?
Sí, he escuchado que hay un empresario mexicano que quiere hacerse con parte del accionariado, ¿no?
Sí, pues ese mexicano es el que apodera a Ginés, a Morante, a Joselito, en fin. Bueno, hombre, Garrido viene de un triunfo importantísimo en Nimes de Indultar, pero yo creo que esa corrida el día 24 le falta un nombre, y ese nombre es Antonio Ferrera.
Le falta chicha. Bueno, lo contaremos, por supuesto, aquí en COPE Extremadura. Fernando, un abrazo bien fuerte.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
¡A un COPE!
Pues de esta manera llegamos al final de Mediodía Extremadura de este miércoles 7 de junio. En el Ecuador de la semana laboral y con las temperaturas increciendo, 35 grados a la sombra hoy. Y atención, porque si no tienes plan para el fin de semana, ya te adelanto que vamos a alcanzar en Extremadura los 40 grados a la sombra este fin de semana. Así es que busque lo que busque, que esté fresquito, por favor, porque el verano parece que llega para no marcharse. Soy Paco Vadillo, te veo mañana a la 1 y 5. Adiós. Siénteme, bailame, yeah, con un besito, mójame, yeah, con tu cintura.